Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal? Bien.
La pregunta inicial es, ¿cuándo se hizo la encuesta, verdad? Porque ha pasado muchas cosas.
Claro, ese es un tema clave, ¿no? Porque la encuesta, primero lo voy a decir en términos más fáciles, después que estaba todo el impacto del cambio Nelson,
sí,
y antes del retiro Bordaberry.
Son dos buenas referencias.
El 7 de abril, uh-huh. Pero estos dos hechos son muy importantes para marcar qué impactos grandes, ¿no? Comprende y cuál no.
Claro, claro, ahí está. Sí, sí, un proceso que son dos hechos que obviamente impactan mucho en el Partido Colorado.
Y gran parte de la explicación que encontramos nosotros de esta caída del Partido Colorado, que venía mal, estuvo todo el último año en 8%, uh-huh. Pero cayó al 6%, ¿sí? Y esto parecería que puede ser un arrastre, pero que lo del cambio Nelson impactó, ¿no?
Claro, de 8 a 6. ¿Y el Partido de la Gente que emerge de una manera bastante importante? ¿Cómo se explica eso?
Sí, pero arrancó como partido todavía sin nombre cuando en la multipartidaria fueron todos los partidos y es reconocida la existencia de un partido de Novik. En las conferencias de prensa decían el grupo de Novik, arrancó con el 8%. Luego estuvo los dos trimestres siguientes, el tercero y el cuarto del año pasado, en 6, uh-huh. Y ahora salta 9, ¿no? No es que de golpe apareció de la nada, pero es un crecimiento importante y una consolidación, ¿no? Probablemente, uh-huh, una buena parte de este crecimiento sea trasladado desde el Partido Colorado, ¿no?
Ajá, usted estima que eso, algo de eso hay, obviamente.
Y bueno, cae 2 puntos el Partido Colorado y sube 3 Novi, que probablemente ahí haya algún vaso comunicante, ¿no?
Ahí está. Vamos a ir a otros ámbitos de la encuesta misma, pero proyectando la encuesta hacia adelante, la renuncia de Bordaberry, ¿qué impacto podría estar teniendo?
Bueno, eso todavía no sabemos. Eso va a haber que esperar que decanten los acontecimientos y que se vea, sin duda, es un cambio en el Partido Colorado, ¿no? Algunos tienen esperanza de que esto airee el Partido Colorado y existe otra probabilidad que lo golpee, de repente no en números, porque ya está muy bajo, pero que él lo deje con poca presencia, con poco atractivo hacia el futuro, ¿no? Depende mucho que haga toda la gente que está ahí, tanto la de Vamos Uruguay, que está tratando de mantener el sector, como los vallistas, que se le abre eventualmente un panorama, ¿no?
¿Y usted cómo lo ve, a partir de su experiencia de observador político, analista, experto, ese aire puede darse o habrá más bien una restricción?
Y no sé todavía, yo creo que es difícil porque no emerge ninguna figura por sí sola. El tema si logran conformar un que se dio antes en la historia del país, ahora es más difícil, está muy presidencializado y personalizado todo, algún tipo de liderazgo colectivo, ¿no? Que apunte a convocar a la gente, sobre todo a través de una postura diferente, una postura más vallista, que sintoniza un poco más con el grueso de las aspiraciones o de los valores populares, ¿no?
Oscar, ¿cómo hay que ver este empate técnico? Es decir, si miramos el mismo año de los periodos anteriores, de los gobiernos anteriores, que eso me parece que es una variable importante.
Sí, mira, Gerardo, yo te diría esto primero. El Frente Amplio, no nos olvidemos cuando uno hace series retrospectivas de 20 años, que el Frente Amplio de hoy es lo que hace más de 15 años, ¿verdad? Era la suma de Frente Amplio y Nuevo Espacio, claro, ¿no? Porque a veces alguien mira solo el número del Frente Amplio y dice, bueno, no, pero estuvo. No. El Frente Amplio más Nuevo Espacio, se juntaron. Uh-huh. Este nuevo Frente Amplio está en el peor momento desde hace más de 20 años. Entonces esto es un golpe importante.
El 31.
El 31%. Uh-huh. Está muy mal. Uh-huh. Fíjese que en el 94 había obtenido el 30% de los votos, Entonces, además, es el cuarto trimestre consecutivo que el Frente Amplio oscila entre el 29 y el 31. Ya había tenido una caída del 15 hacia fines del 15, principio del 16, que se ubicaban en torno al 35, 38. Después viene lo de ANCAP, ya lo recoge un poco esa caída del 35, pero ya viene esto que quedó planchado en un nivel, implica uno de cada tres personas que votó el Frente Amplio en el 2014, hoy no está diciendo que vota el Frente Amplio. Y lo que uno observa, esto ya no tiene que ver con la encuesta, esto es analítico, ¿no? Es que uno no siente que el Frente Amplio tome conciencia de esta situación y busque respuestas a esta disconformidad. Eso creo que explica también mucho por qué el Frente Amplio no logra moverse. Y atención con esa respuesta, no es cuestión de decir, a ver, una agencia de publicidad, ¿qué campaña nos propone?
Ahora, Bottinelli, déjame hacer una pregunta, en ese sentido. Que el Frente Amplio no se preocupa. ¿Qué es el Frente Amplio que debería preocuparse? Porque la verdad que el Frente Amplio es una coalición, eso también tampoco hay que olvidarse.
No, no es una coalición, es un partido igual que los otros. Todos los partidos en Uruguay son partidos con corriente. El Frente usa la palabra coalición y actúa como partido. Tiene una estructura central elegida directamente por la gente. Tiene mandato imperativo. Eso en el mundo entero se define como partido.
Sí, pero después al momento...
Si consideramos que coalición también es coalición el Partido Nacional, también es coalición el Partido Colorado, ¿o no?
Claro, sí, tiene autoridades que tienen la legitimidad interna como para tomar decisiones.
Yo lo percibo distinto, no, pero lo escucho.
Es un mandato imperativo que no tiene el Partido Nacional ni el Partido Colorado. El Partido Nacional y el Partido Colorado tienen exigencias mayores que el Frente para imponer el mandato imperativo.
Claro.
Esto es un dato en el análisis.
Claro, tú lo planteas en el sentido de que tú no percibís... que en el discurso, en los planteos que sean, se esté tomando conciencia o se esté reaccionando frente a una realidad que estamos mostrando las mediciones.
Pero es que el tema es el siguiente, el Frente Amplio es básicamente, digamos, la bancada, el plenario con todos sus grupos y la presidencia de la República con los ministros. Bueno, hay una preocupación de dar respuestas. Uno está viendo, por ejemplo, el documento de estrategia que empieza a discutir el Frente para el plenario de este mes de mayo, y ahí uno no ve una verdadera autocrítica. Las autocríticas son muy menores, sectores a los cuales no se ha llegado, pero la pregunta, ¿por qué diablos estamos perdiendo uno de cada tres Frente Amplistas? Lo que uno nota es que las medidas, ¿quién quieren tomar? Bueno, ¿quién tiene que asumir la situación? Bueno, está la bancada, está el plenario donde están todos los grupos y está el gobierno. El gobierno y la presidencia es muy responsable también en esto. Y uno no ve, hay un documento que está circulando, que se ha publicado sobre borrador para estrategia del Frente Amplio hacia el 2020, y no ve que tome las críticas que los votantes al Frente Amplio desilusionados están formulando. Entonces ahí me parece que hay un problema del Frente, ¿no? Que están como en una idea de la gente al final nos va a votar igual o algo por el estilo, y no buscar el por qué se ocurren estas cosas, ¿no?
Ahora, lo otro, no es que podríamos verlo también como que su principal competidor, diríamos que su único competidor hoy, que es el Partido Nacional, tampoco estaría capitalizando este descontento.
No, pero hay una cosa que es esta. El Partido Nacional está prácticamente en el nivel de la elección pasada. No estaba el año pasado así, estaba en un buen nivel, 24, 25, pero ahora saltó al 30%. Lo cual quiere decir que algo de competencia importante está realizando. Es evidente que queda un 18% de personas, normalmente luego el 3% vota en blanco, pero todavía queda un 15%, que está en una actitud que más que indecisa es refractaria. Todavía gente con una actitud de cierto rechazo, ¿no? Y que efectivamente... no lo están capitalizando ni el Partido Nacional, ni, bueno, obviamente no el Frente Amplio. Bueno, está el Partido de la Gente, pero hay un dato no menor también, que es que la Unión Popular y el Partido Independiente, en niveles obviamente bajos, cada uno está por encima de lo que votó. Ajá. Lo que quiere decir que están recogiendo está también captando, parte claro. De esa desconformidad, ¿no?
Claro, claro. ¿Y qué puede pasar con eso? Porque ese 18% de indecisos, ahí está buena parte de la respuesta, ¿no?
Bueno, claro, el tema es este. Estamos todavía muy lejos de las elecciones, estamos a mitad de camino. Cinco años atrás este número era menor, estaba más o menos en 12, 13, 15. y terminó siendo en blanco anulado el 3, y el Frente Amplio recapturó una parte muy importante de, o prácticamente casi todo lo que venía perdiendo. Pero bueno, eso fue hace 5 años, ahora hay que esperar. Lo que se nota es una cierta desilusión general con la política, es un fenómeno que estamos viendo en toda Europa Occidental, lo hemos visto ahora en Francia el domingo pasado y lo veremos el domingo que viene, y de alguna manera se está llegando acá, ¿no? Ustedes cuando empezaba la entrevista conmigo estaban dando datos de trabajo, de ingresos, de todo aquello, y se está viendo que hay dificultades de empleo en Uruguay, por otro lado gente que está ganando bien, y eso implica conductas políticas también diferentes, ¿no?
Puede haber un contraste ahí social, digamos.
Sí, sí, yo creo que hoy está bastante fragmentada la actitud política de la gente. Cuando digo política no me refiero solo al voto de un partido, sino en general, ¿no? Ajá. Y además hay una sucesión de hechos, para situar dos, digo, el ANCAP por un lado, el cambio Nelson por otro, que a la gente, y lo que ve la gente como peleas por cargos, dificultades para nombrar organismos, que a la gente da la sensación de qué están haciendo, ¿no? Mucho anuncio que después no tiene concreción en distintos niveles, esas cosas realmente afectan a la gente, ¿no? A la ciudadanía.
Oscar, ¿se distribuye de manera homogénea estas grandes claves que surgen de los números en todo el territorio nacional?
¿El territorio te refieres a Montevideo Interior?
Sí, sí.
Bueno, el...
No, digo, me refiero allí donde cada partido tiene su... o ha tenido un desempeño importante, si se mantiene la tendencia que surgen del número global.
Bueno, el número global este no da para hacer un análisis departamento por departamento, ¿no? Lo que nos permite es más el ver, por ejemplo, grandes áreas. Montevideo Interior. Bueno, Montevideo Interior, Montevideo siempre, naturalmente, el Frente Amplio estuvo mucho mejor que en el conjunto, que en el resto del país, que en el interior. Sin embargo, vemos que la caída es, diría que la caída proporcionalmente todavía es mayor en Montevideo que en el interior. El Partido Nacional es un partido que no, tradicionalmente ha tenido dificultades en Montevideo, las sigue teniendo, y sigue teniendo como punto, gran punto fuerte el interior, ¿no? Novi tiene una buena presencia en Montevideo y un poco mejor todavía en el interior. Y los demás sí son partidos con más impronta montevideana, el Partido Independiente y Unidad Popular, más allá que tienen su presencia en el interior, ¿no? Y el Partido Colorado está, digamos, golpeado por igual.
Botinelli, más allá de los partidos, la gente también vota liderazgos, ¿no? Son dos dinámicas que conviven. ¿Cómo está ese escenario? No sé si lo analizó en esta encuesta, pero incide, ¿no?
Sí, todavía la parte de liderazgo estamos terminando el proceso y el análisis. Lo que venía es el Partido Nacional se está consolidando claramente la figura de la calle Pou. El Partido Colorado se abre una gran incógnita, la encuesta nos daba liderazgo fuerte con baja competencia de Urdaberry, ahora Urdaberry se retiró, y el Frente Amplio, bueno, está en un proceso de pre-precandidatura, ¿no? Eso lo vamos a ver en las próximas semanas.
Ahí no, todavía hay mucha incertidumbre, ¿no?
Sí, sí, hay, bueno, pero además realmente datos sólidos, concretos, todavía nos están faltando, tenemos los del fin del año pasado, me quedaba, bueno, con mucha claridad, la figura de Daniel Martínez, la figura Mujica, y en un tercer nivel, pero muy importante, la figura de Constanza Moreira, ¿no?
Ahí está. Bien. Oscar Botinelli, director de Factum, gracias como siempre por estos minutos en Carve.
Por estas dos entrevistas.
Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.